Capítulo 19, 9 días. Caracas, diciembre de 1879, enero de 1880. La resolución salió el 24 de diciembre, que es la fecha en que los gobiernos firman lo que no quieren que se comente, y Félix Rasco la trajo al taller de la esquina de Salas esa misma tarde, agitándola como un abanico, con la cara del hombre al que le acaban de regalar un incendio. Léala, socio. Léala y dígame si hay justicia. 600.000 estampillas. Emisión nueva completa, para el correo del exterior. Con el nombre del país, con la efigie del libertador, y, óigame esta frase, que va a quedar en los mármoles, bajo la base de la unidad monetaria nacional, el bolívar. La primera serie en bolívares de la historia, Aguirre. Y sabe para cuándo la quieren, para el primero de enero, supongo, que es cuando entra la Unión Postal. Para antier, Rasco se dejó caer en la silla del cliente. La unión entra el primero de enero y las estampillas no existen. El contrato se firma pasado mañana, 26 de diciembre. 30 días de plazo. 3.000 bolívares por todo, a 5 el millar, se pasó el pañuelo por la frente, hizo la pausa de los grandes anuncios y remató, y lo vamos a hacer, socio. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, y si no lo hace nadie, este país entra al correo del mundo pidiendo la cola. Santos tomó la resolución y la leyó completa, despacio, con el método de siempre, mientras Rasco se abanicaba. La aritmética era de locos, pero era aritmética, y la aritmética se trabaja. 600.000 piezas en 30 días eran 20.000 diarias con domingos incluidos, el taller de Rasco y el suyo, sumados. Podían tirar eso si no se dañaba nada, y algo siempre se dañaba, el papel habría que tomarlo del que hubiera en plaza, sin escoger. Los diseños tendrían que estar en piedra para el 2 de enero, lo que daba una semana justa de tiralíneas, fiestas incluidas. Y había otra cosa. Santos releyó el renglón dos veces, Rasco. Aquí dice dentadas. Ah, sí. Eso, Rasco recuperó el abanico de papel. La unión, usted sabe cómo son los europeos, la estampilla moderna se perfora, para que el estafetero no ande con tijeras. Detallito de nada. Solo que en este país no hay una máquina perforadora ni para remedio, jamás la ha habido, sonrió, y era la sonrisa del Rasco de los milagros, el del hexágono muerto en la mesa, no la había, socio, hasta el martes pasado, que yo, que soy hombre de fe, le compré por telégrafo a un comerciante en quiebra de Curazao una perforadora francesa de segunda mano que llega en el vapor del 4.11 agujeros por 2 centímetros, dice la factura. Ya le mandé a hacer altar. Así se decidió, entre un 24 y un 26 de diciembre, la primera estampilla dentada de Venezuela, con una resolución de 9 días de margen, un contrato a 5 bolívares el millar y una máquina de segunda mano comprada a un comerciante en quiebra por telégrafo. Los manuales de filatelia dirían después, con toda razón, perforación 11. Los que estuvieron ahí sabían que el nombre completo era, perforación 11, gracias a Dios y a Curazao. El enero de 1880 fue el mes más largo de la vida industrial de Santos Aguirre, y lo recordó siempre por el contraste, afuera, Caracas de aguinaldos y fiestas navideñas, la reivindicación estrenando optimismo, el año nuevo con moneda nueva, adentro, dos talleres fundidos en uno, trabajando a 3 turnos con las puertas trancadas y el reloj clavado en la pared como un fiscal. El diseño lo resolvieron en esa semana de fiestas, y lo resolvieron clásico, porque no había tiempo para audacias, la efigie del libertador de perfil, en un óvalo, el medallón, lo bautizaría el gremio, la leyenda con el nombre del país por fin en letras de molde, Venezuela, y los valores en la moneda flamante, 5, 10, 25, 50 céntimos, y un bolívar. Santos pasó al cromo, la piedra de color de la litografía, el perfil trabajando las noches del 27 al 31. Con el tiralíneas del catalán Serra y una lámina francesa de las efigies de Bolívar de David de Angers por modelo, y en la madrugada del año nuevo, solo en el cuarto de las piedras, con el país entero oyendo misa de gallo o durmiéndola, terminó el último óvalo y se permitió el pensamiento que llevaba 20 años esperando turno, ahí está, viejo. Empezaste viéndolo entrar de recaudador y ahora lo pones a viajar por el mundo con el nombre de la patria arriba. El muchacho del muelle ya puede escribirle a la muchacha de los libros azules que aprendió el oficio completo. Después vino el tiro, y el tiro fue la guerra. El papel de plaza resultó delgado y desigual, como se temía, resmas de 3 proveedores, ninguna pareja, las tintas, molidas de apuro, salieron con la gama entera del humor humano. El 5 céntimos amaneció amarillo un día y naranja el siguiente, los azules del 25 fueron del cielo al pizarrón, y el verde del bolívar, el valor grande, el de la carta certificada al exterior, hubo que estirarlo con lo que había, de verde franco a verde botella. Ni tiempo ni plata para uniformar, la unión postal empezaba el primero y el contrato vencía el 25, nacieron humildes, dictaminó Facundo Mesa, que vino a pasar revista apoyado en su bastón, tomando una hoja recién tirada del 5 céntimos, mirándola con el cariño con que se mira a un ahijado feo. Papel pobre, tinta de apuro, tono desparejo. Igualitas a la República, muchachos, mal vestidas y puntuales al compromiso, y añadió, profeta sin saberlo, guárdenle respeto a lo feíto, que lo feíto es lo legítimo. El día que vean esta serie bonita, desconfíen. La perforadora francesa, por su parte, se ganó el altar y las blasfemias en la misma semana. Llegó en el vapor del 4, oxidada de mar, con el manual en francés y sin dos piezas que Cachito, ya oficial mayor de la Casa Aguirre, fabricó a Lima en una noche. Perforaba, en efecto, 11 por 2 centímetros, lo que no perforaba era derecho, la hilera de agujeros entraba a la hoja con un sesgo de borracho contento, y había que alimentarla, rogarle y corregirle el paso hoja por hoja. Los puristas del futuro medirían aquellos dentados irregulares con el ceño fruncido. Los que estuvieron ahí sabían que cada hilera torcida de la serie de 1880 era una madrugada de enero con Cachito puteando en francés aprendido de oído, exclusivamente para la máquina. El 25 de enero, con el plazo vencido y el taller oliendo a hombre y a trementina, se contó la última resma ante el interventor. 600.000. A mediados de mes las primeras ya estaban en las estafetas, viajando al mundo con el nombre del país arriba y la moneda nueva abajo, y el correo de Venezuela entró a la Unión Postal Universal, con 9 días de retraso sobre un margen de 9 días, que es la puntualidad perfecta venezolana, vestido de medallón. De la cocina de aquel tiro quedaron, como siempre, los detalles que ningún acta recogió y que medio mundo estudiaría después sin saber lo que estudiaba. El bolívar verde, el valor mayor, se tiró una sola vez, 50.000 piezas, la cuota justa del contrato, en aquel papel fino de la tercera resma. Y en el cromo del marco, alrededor de la palabra bolívar, la piedra tomó, ¿del tiralíneas? ¿Del reporte? Del pulso cansado de un hombre que llevaba 2 semanas durmiendo por turnos, una línea tenue, finísima, un hilito de color que rodeaba la palabra como un cerco mal borrado. Santos la vio en las pruebas, dudó, corregirla eran 2 días que no había, y la dejó, con el criterio de emergencia de aquel mes, si no daña el valor ni la leyenda, viaja. La línea viajó. 50.000 veces. Un descuido de una noche sin dormir, repetido 50.000 veces con la fidelidad terca de la piedra, y convertido por eso mismo en lo único que aquel bolívar no podría prestarle a nadie, porque el que algún día quisiera falsificarlo copiaría el dibujo, la leyenda y el color, y no copiaría el cansancio. En todas las transferencias legítimas del bolívar verde, una línea tenue, o los restos de ella, rodea la palabra bolívar. En las falsificaciones, no. Joan Serra llevaba 17 años muerto y habría sonreído con su medio lado catalán. Se firma donde nadie mira. Y a veces, cuando el hombre está demasiado cansado para firmar, la mano firma sola. La firma involuntaria. La cicatriz de nacimiento que el que copia no copia, porque el que copia corrige. El apuro de enero de 1880, convertido, sin que nadie lo decidiera, en la contraseña secreta que separa lo legítimo de lo falso, la deja el papel malo, y no la sabe imitar el que fabrica sobre papel bueno. Santos, esa noche del cierre, hizo además la última operación del contrato, la que no pasó por ningún libro, apartó del descarte un pliego entero del bolívar verde, uno de los que la perforadora había mordido torcido, técnicamente merma, técnicamente de nadie, y lo guardó doblado en 4 en el fondo falso del baúl, junto al TT Beche, las pruebas del 79 y las cartas de letra pareja. No sabía por qué lo guardaba. O si sabía, con el saber de la mano que va antes que la cabeza, 50.000 piezas de un valor alto, tiradas una sola vez, en un país donde todo lo demás se reimprimía hasta el cansancio, eso, en el idioma del baúl, se llamaba guardar la escritura de algo que un día va a valer una casa. El pliego durmió en el baúl 20 años. Y le tocaría despertar, como a todos los papeles importantes de esta historia, en el peor momento posible y en las manos correctas. Pero eso es el final, y esto era enero de 1880, y en enero de 1880 lo que había era un taller exhausto, un contrato cumplido, y Félix Rasco descorchando un vino de Burdeos sobre la mesa de trabajo, brindando por la Unión Postal Universal, por el Libertador de Viaje y por nosotros, señores, los únicos hombres de este país que le hemos ganado una carrera al calendario. El brindis fue bueno y el vino mejor, y nadie en aquel taller feliz podía saber que la serie humilde que acababan de parir tenía por delante tres destinos: ser jubilada en 2 años por una imprenta de Nueva York, ser suplantada un cuarto de siglo después por una hermana falsa y hermosa que engañaría al mundo entero, y servir, todavía en el siglo XXI, de lección primera en las charlas de los filatelistas venezolanos. En la serie de 1880, la belleza es sospechosa. Nacieron humildes. Era su certificado. Nadie lo supo a tiempo, salvo un cajista viejo apoyado en un bastón.